rompecabezas.
Segunda zona.
Leonardo de León nació el 13 de agosto de 1965. Fue militante del Frente Amplio en su juventud y fundador de la agrupación Compromiso Frente Amplista. También desempeñó funciones en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Agro, o la Agricultura, la UITA. Fue desde 2006 presidente de la empresa Alcoholes del Uruguay, Sociedad Anónima, ALUR, y en la actualidad es senador de Compromiso Frente Amplista, lista 711 de CENDIC, y preside la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, además de integrar las comisiones de Defensa Nacional, la de Ganadería, Agricultura y Pesca y la de Medio Ambiente en la Cámara Alta. Flamante senador, además, Leo, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí, sí. Flamante senador, los primeros meses de gestión parlamentaria y...
Estás un poco conchucho cuando te encontré la otra vez, ¿no? Pero la iba llevando ya,
no,
me decías.
Bien.
Y ahora me estabas comentando fuera del micrófono que es fantástico.
Bien, la verdad que obviamente tenía mucha expectativa por lo que siempre plantean de venir de la gestión al tema parlamentario, pero yo creo que al contrario, creo que me ha ayudado mucho eso y me siento muy cómodo en esta nueva actividad.
Bien, algunos breves minutos antes de entrar en tema, en los temas que nos ocupan por estas horas y que te ocupan a vos por estas horas. ¿Qué balance hacen con Raúl? Bueno, del éxito que ha sido la votación, el hecho de que Raúl Sendic esté hoy en la vicepresidencia. Vos has trabajado muchísimo con Raúl todos estos años, ¿verdad?
Sí, yo creo que...
¿Se sorprendieron?
Sí, ahí un poco. Creo que sería un poco soberbio de nuestra parte pensar que no nos sorprendió, al contrario. Creo que un grupo político relativamente nuevo, porque se fundó en el año 2005. Raúl no pudo participar activamente en la actividad política hasta el año 2009, fin del 2009, que se va de ANCAP. O sea que con un poco de tiempo en el liderazgo del grupo, en la organización, y enfrentando una campaña electoral, porque se va de ANCAP en 2013, fines, en junio del 2014 las internas, después en octubre, noviembre, o sea... Y creo que todo eso, que fue en un periodo corto de tiempo, fue muy exigente para la 711 y permitió posicionarnos dentro del Frente Amplio, como una fuerza política que creció dentro de las fuerzas, la tercera fuerza electoral del Frente Amplio. Y creo que eso nos da mucha satisfacción, pero también muchísima responsabilidad. Bien. Porque, bueno, Raúl fue electo junto con Tabaré como vicepresidente de la República, y bueno, y tenemos una buena presencia parlamentaria, o sea que la responsabilidad es muy grande, ¿no?
¿Se lo imaginaba, Raúl, eso, llegar a no votar bien, llegar de pronto a la vicepresidencia? ¿Tenía algún deseo?
Sí, se lo tenés que preguntar a él cuando venga.
Cuando venga, que ya me dijo, ¿qué dijo mi amigo Raúl?
Que va a venir.
Que va a venir, y le dijiste que lo iba a pelear en una buena,
sí,
¿no?
Sí, bastante. Y le dije, te conoce además.
Claro, lo conocemos de chico, así que digo, sabe perfectamente. Eso para la gente que siempre está como con temor, yo digo... Yo digo que la gente tiene temor de que como que pase algo si hay dos personas que piensan distinto. No. Y yo digo, bueno, nadie va a salir aquí dañado, no va a haber sangre, exactamente. Digo, lo único que puede haber, bueno, son puntos de vista distintos, pero eso no nos va a cambiar el relacionamiento humano que tenemos. Tanto a Raúl, que lo conozco de chico, como a Leo, que lo conozco de la UITA, precisamente, donde trabajamos juntos y pasamos un breve, pero importantísimo tiempo para mí, personalmente, lo he dicho en muchas notas, sobre todo por todo el conocimiento que tenían ustedes de la industria del agro, el tema de los transgénicos, sí, que atacamos juntos, sí, y algunas otras preocupaciones, y cosas que, bueno, hasta me hizo probar ¿te acuerdas cuando me hiciste probar un tomate orgánico? Que vaya, por primera vez comí un tomate.
No conocías lo que era el tomate.
No, y me dice, dale, no tiene nada que ver,
No tiene nada que ver.
Y aprendí muchísimo realmente en ese poco tiempo de todos estos temas ecológicos tan importantes para el mundo de hoy, que capaz que no eran tan visibles, para ustedes sí, pero para los que veníamos de afuera no eran tan visibles, que la verdad que fue un complemento muy importante para mí en mi tarea, y estaré siempre agradecido a vos y a toda la gente de la UITA. Te hice una introducción para hacer unos minutos un poquito de eso y entrar directo a pleno, ¿no? Bueno, la preinvestigadora sobre ANCAP tiene tiempo hasta mañana. Finalmente no integraste la preinvestigadora. Algunos ya están haciendo cálculos de que realmente vas a estar en el investigador.
Sobre todo en el Partido Nacional. Están haciendo
elucubraciones.
Están urgiendo.
Mirá que mañana lo tenemos a la calle Pouma. Tenés un día antes.
Está bien. No, digo, como vos decís, en el día de ayer se instaló la preinvestigadora a partir del planteo que hizo el senador Delgado, Y bueno, esa preinvestigadora va a estar trabajando hasta el día de mañana, y en el día de mañana realizará un informe en base a los documentos, a la documentación que se ha presentado. Y bueno, hay que estar a la espera de eso. En principio, por algunos trascendidos de prensa y por bueno, alguna nota muy general que ha planteado, que es pública, que ha planteado, presentado el senador Delgado, no visualizamos ahí temas de irregularidades, de ilícitos. Él mismo lo ha señalado, de que no hay ilícitos en sus planteos. Y bueno, esperaremos a lo que defina la comisión investigadora, ¿no?
Ese cálculo que hacen, que al no estar en la preinvestigadora, si se arma una comisión investigadora, ¿estarías allí? ¿Tienen cierto aviso de realidad o no?
No hay nada de eso, porque todavía no sabemos qué va a pasar con la preinvestigadora.
Si saliera, ¿integrarías una comisión investigadora? Te cambio la pregunta.
Lo va a resolver el Frente Amplio, o sea, no lo voy a resolver yo.
¿Serías una persona idónea?
Puede ser, sí, hay otros también que conocen mucho del tema, pero ese tema, digo, obviamente lo va a resolver la bancada del Frente Amplio en caso de que se defina tener un otro ámbito para trabajar este tema en cabo, o, bueno, se verá mañana.
Ah. Leo, ¿por qué el Frente Amplio, que pedía tantas comisiones investigadoras, ahora, por más que está bien lo que yo entiendo lo que dicen, pero digo, ¿por qué no? Lo que no concuerdo es en esto, ¿por qué no se da lugar a eso, sí, para que se despejen todas las dudas? Siento que además fue una fuerza que a lo largo de su historia ha hecho de las comisiones investigadoras una práctica constante.
Sí, yo creo que coincido contigo en que para mí es un elemento central de todo esto, la transparencia.
Claro.
Pero también es bueno decir, y creo que a la audiencia hacer conocer, que existe una ley en relación al tema de las comisiones, ¿no? Bueno, hay un marco legal que determina, bueno, en caso que se den determinadas premisas, uh-huh, por ejemplo, se puede convocar una comisión investigadora. Uh-huh. Lo que te quiero decir con esto es que tiene que haber fundamento para instalar una comisión investigadora. Creo que lo que no hay que confundir es que tiene que existir transparencia, que tiene que existir una comunicación permanente y clara al ciudadano, porque en definitiva estamos hablando de empresas públicas,
claro,
donde el accionista, exacto, es el ciudadano,
exacto,
y esa transparencia tiene que estar permanente, no solo cuando se plantea una investigadora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si amerita, luego de que analice la comisión preinvestigadora, que hay fundamentos, uh-huh, como lo plantea la ley, uh-huh, para instalar una investigadora, bienvenido sea. Lo ha planteado así el vicepresidente ANCAP, el presidente de la República, uh-huh, lo hemos planteado todos nosotros, pero creo que hay que separar bien las cosas, ¿no? Porque si no, Daniel, esto se puede transformar en que todos los lunes la calle Pou empieza a plantear de que hay que instalar comisiones investigadoras, sembrando dudas por todos los temas que ha hecho Frente Amplio en estos 10 años. Esa lógica creo que no es bueno tampoco para...
pero es poco probable, o sea...
Bueno,
estamos
estoy
hablando
exagerando,
de...
¿no?
Sí, por eso. Estamos hablando, digo, de temas que están en el tapete,
lo exagero,
¿no?
Lo exagero por el hecho de que lo que no puede pasar es sembrar dudas, crear un clima, porque acá lo que no se está discutiendo... Transparencia sí, transparencia sí, no.
Uh-huh.
Creo que acá esa no es la discusión.
Uh-huh.
En el Frente Amplio estamos muy tranquilos con lo que se ha hecho en todas las empresas públicas en estos años, en especial yo puedo hablar de lo de ANCAP, pero creo que hay que separar bien los tantos. Acá no es una pelea entre los que son la lucha por la transparencia, por el permanente control, que es la oposición ahora, y que del otro lado estamos los que no queremos transparentar las cosas. Eso no es así. Entonces, creo que lo mejor es que, ya que tenemos instrumentos, esperar lo que defina la comisión investigadora. Pero además te digo esto, Daniel. Existen enormes posibilidades de que estos temas se puedan discutir en el Parlamento y en otros ámbitos. Comisiones de industria, por ejemplo, donde pueden ir los ministros, los directores, uh-huh, de ANCAP. Han ido, ahora estamos, uh-huh, esperando para que vayan nuevamente a la Comisión de Industria del Senado, que yo presido, a pedido del senador Delgado, uh-huh, y coincidí con él, que era bueno llevar ahí a ANCAP y a la ministra, o sea que, y podemos debatir sobre estos temas. No he tenido la oportunidad de debatir, lamentablemente, con nadie de la oposición sobre el rol de las empresas públicas, el rol del Estado, las inversiones que se han hecho, para qué se han hecho, cómo se ha gestionado el endeudamiento en el caso de ANCAP.
Ahora hablamos también de eso. Lo último que te hago a este respecto de la comisión investigadora, ¿no te parece igual que la gente puede tomar a mal, también yo tengo una opinión coincidente con respecto a esto, que las personas que van a ser investigadas sean las que decidan si tiene o no fundamento lo que se les está endilgando? ¿Te parece que eso debería hacerlo otras personas?
Yo, por ejemplo, no estoy en la primera.
No, vos no, pero digo los que están en el caso de Sendic, digo que dice hay que ver si tiene fundamento o no tiene fundamento.
Pero Sendic no está en la comisión preinvestigadora.
Bueno, pero es protagonista de los hechos.
Bueno, también en el Senado está Carlos Daniel Camí.
¿No te parece
que
mal?
Que fue entonces director de ANCAP. Uh-huh. O sea, digo, entiendo, por eso, por ejemplo, nosotros no participamos de la preinvestigadora por el fundamento que vos estás señalando. No nos parecía bueno que nosotros estuviéramos definiendo si tiene que haber una comisión investigadora. Ahora, digo, tenemos que ver hasta dónde es el límite. Creo que nosotros rápidamente entendimos que no podíamos estar. Ahora, ¿cuál es el límite? Si mañana se va a discutir un impuesto que tienen que pagar las empresas en el país, todos los senadores que tienen empresas o que son asesores de empresas, todo, capaz que te quedas con medio parlamento, ¿no?
Sí.
¿Se entiende? O cuando discutamos los temas vinculados al sector agropecuario, capaz que alguna bancada entera se tiene que retirar de sala. Digo, hay que ver, entiendo lo que planteás, pero hay que ver cuál es el límite de esos temas. En esto la preinvestigadora entendimos que no teníamos que estar.
Claro, lo que pasa es que la resolución la va a tomar la bancada.
Sí.
Y bueno,
no, y hay
a
un
lo
tema,
que voy.
Y hay un tema.
Te digo, o sea, es la propia bancada que va a ser estudiada por su tienda política la que va a decidir o no si tiene fundamento o no por lo que se lo quiere
investigar. Ese es otro tema. Capaz que estos temas se tendrían que... Si hay denuncias de corrupción, de ilícitos, capaz que el ámbito es otro.
Claro. ¿Vos serías favorable a que se judicialice la causa?
Y bueno, depende de lo que se planteara y si se encuentran ilicitudes, por supuesto, pero lo que pasa que a priori es difícil determinar eso. Esperemos los resultados de la primera.
¿Qué pasa con cosas intermedias, Leo? Porque entremos ya prácticamente en tema de ilícitos o no ilícitos. Hace poco tiempo, dos empresarios y en el tema LUR, en la planta de etanol de Paysandú, hicieron una denuncia en donde dijeron: nos presentamos a licitación, ofrecimos un precio de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. Me corregí si me voy equivocando, sí, ya sé que me vas a corregir, ya estás anotando. Más o menos, me estoy recordando de memoria que tengo los datos acá, presentaron la denuncia. Finalmente, después, como contrapartida de esto, recibieron por parte de ALUR, ¿no?, si mal no recuerdo, en primera instancia, y después por parte del propio Sendic, juicios de difamación e injurias. Finalmente se archivó la causa porque entienden que no hay ni difamación e injuria, por lo menos en lo que ellos sostenían, que esa planta de etanol, que ellos dicen que costó cerca de 150 millones de dólares, se podría haber hecho por la tercera parte del valor. Eso, de pronto no es un ilícito, pero es un despilfarro, una sobrefacturación.
Te puedo aclarar, Daniel.
En todo.
Mirá, primero que ellos no participaron de una licitación. Este proceso arranca en el año 2011, en un competitivo internacional. 8 empresas de Estados Unidos, Europa, la propia India, 8 empresas de primer nivel, con una amplísima experiencia en proyectos de estas características en Europa, en Estados Unidos, con decenas de plantas y proyectos de estas características. Ellos lo que intentaron, estas dos personas, fue... A mitad del proceso licitatorio internacional,
Pérez Morgan y Correa.
Y Correa. Uh-huh. Quisieron entrar por la ventana en este proceso pidiendo una reunión con el presidente de la República para ver si podían entrar al proceso licitatorio en la mitad. Imagínate vos lo que significaría en el medio de un proceso internacional competitivo entre 8 empresas internacionales, decir no, van a entrar ahora a participar en la mitad del proceso donde ya estaba muy avanzado, van a entrar 2 personas de esta característica. Pero en segundo lugar, y creo que eso es el cuidado que tiene que hacer el Uruguay en la transparencia y en los procesos de estas características, imagínate, hoy estaríamos frente a 8 juicios internacionales de empresas que estarían haciéndole juicios a ANCAP por haber metido a una empresa en la mitad del proceso. Pero lo otro, que es lo segundo...
¿Vale o no vale 50 millones de dólares?
Lo segundo, y te voy a contestar eso. Lo segundo es que estas dos personas no tienen ningún tipo de antecedente en este tipo de proyectos. a tal punto que esta empresa Bioenergy o Bioenergía, uh-huh, Serrana Bioenergía, la dirección en Brasil es la casa del señor Pérez Morgan. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, cuando uno compara la prestación de un proyecto, lo que hay que mirar es el pliego. No es lo mismo comparar un proyecto de estas características en Estados Unidos que acá. No es lo mismo decir, yo busco en Google una planta de 70 millones de litros de etanol de cereal en Estados Unidos, ¿cuánto me cuesta? Y 70 millones de litros en Uruguay. Primero porque allá hay gas y no biomasa forestal como soporte energético. Hay otros procesos que no estaban contemplados en proyectos que se hacen en otro lado con lo que hacen acá. Hay que comparar peras con peras, ¿no? Entonces, estamos muy tranquilos porque además, Daniel, las 8 empresas cotizaron muy parejos también. Y te estoy hablando de las principales empresas del mundo. Entonces, es como, te voy a dar este ejemplo. Mm. Es como que vos y yo, Daniel, nos enteramos que en la NASA hay un llamado internacional. Nos vamos vos y yo para fabricar un cohete. Mm. Nos vamos vos y yo a Estados Unidos, le pedimos una reunión a Obama y le decimos que queremos entrar a participar de la construcción del cohete. Nos dicen que no, porque está el proceso. Pero además nos averiguan. Vos y yo no tenemos ningún antecedente en la construcción de cohetes. Esto es lo que hicieron estos dos personajes. Son dos personajes siniestros que se han dedicado durante meses a enchastrar. Y lo que tú mencionás es verdad. Se le hizo primero por los directores de Alur y por gerente de Alur un juicio por difamación e injuria. También Sendic en paralelo hizo otro. Y el juez entendió que no había razones para que la difamación existiera. Ahora, sobre este tema puntual que tú señalás, no se discutió en ese juicio. O sea, nosotros estamos muy tranquilos este proceso, lo hemos...
¿No se discutió lo que ellos dijeron que sobrefacturaran?
No, eso no se discutió.
Pero lo dicen públicamente.
Ah, lo dicen y dirán. Yo también digo esto. O sea, son dos personas que los podrían...
Y vos decís que se multiplicó por 3 por cuestiones de...
Pero no es que se multiplicó por 3. O sea, yo lo que digo es, 8 empresas de primer nivel internacional tuvieron cotizaciones muy parejas. Fue un proceso competitivo donde técnicos de ANCAP y ALUR estuvieron durante mucho tiempo estudiando esas ofertas. ¿Tá? Aparecieron estos personajes, o sea, Daniel Figari y Leonardo de León, yendo a ofrecerle a Obama un cohete que valía 3 veces menos que las empresas que ganaron el competitivo en Estados Unidos ofrecían. Y nosotros, ahora, los otros tienen que explicar que lo que dicen ellos está bien y por qué están multiplicando por 3, que expliquen ellos, en todo caso, por qué sale 3, 4, 5 veces menos. Daniel, es poco serio lo de estos personajes. No,
te hago una pregunta. Entendí tu argumento. Tu argumento es que las empresas más o menos estaban todas presentando la misma plata de presupuesto. Ok, te cambio la pregunta. ¿Se puede hacer una planta como esa con 50, 60 millones de dólares?
No, imposible.
Imposible.
Pero lo vas a ver. Te invito a que vayas a visitar la planta de Paysandú, que es una de las plantas industriales más importantes que hoy tiene el país, de última tecnología, automatizada. Son hectáreas de planta industrial. O sea, vas a ver ahí entre calderas y los tanques y eso, capaz que son los 30, 35 millones de dólares que están planteando estos señores. Pero además, lo otro, Daniel, cuando esto fue planteado en una comisión de industria en el Parlamento, rápidamente, obviamente la prensa lo levantó. Nosotros planteamos rápidamente de que íbamos a llevar esto a la justicia y todo el directorio de ANCAP, además del de ALUR, todo el directorio de ANCAP, incluido la oposición, el representante del Partido Colorado, en ese momento el ingeniero Máspoli, la contadora Valdoira del Partido Nacional, estuvieron alineados 100% con todo este proceso. Bueno, porque antes también existieron directores de la oposición, el director del Partido Nacional, Camí, y el director Amaro del Partido Popular, que apoyaron toda esta iniciativa.
Ok, luego de la pausa hablamos de eso, ¿no? Precisamente de la presencia de directorios en el directorio de la oposición. ¿Qué pasó a propósito de lo que seguramente vamos a hablar mañana con la calle Pou del tema ANCAP? ¿Te parece, Leo?
Muy bien.
Volvemos luego de la pausa con el senador Leonardo de León, que está aquí en los estudios del Espectador. No se vayan. Bien, seguimos aquí con Leonardo de León y nos dicen que hay un correo de voz. Vamos a escucharlo, a ver.
Justamente para que nos enteremos de lo que sucede y no dependamos de un periodista que con toda la buena fe del mundo llama a una persona para hacer una entrevista, los senadores y los diputados o quienes sean deben votar una comisión y saber qué fue lo que ocurrió. Porque si a esto le sumamos las pérdidas brutales de ANCAP, uno debería saberlo, porque es el dinero de la gente, a la cual todo el tiempo se le están pidiendo reajustes, IRPF y la mar en coche. No es una actitud razonable la del senador. Hay que votar una comisión y hay que investigar. Por otra parte, si hay una presunción de ilícito, es obligación de los funcionarios públicos hacer la denuncia penal. Así que eso no tiene nada que ver con lo anterior.
Bueno, te metieron presión. Te hicieron un poco de bullying. Pero bueno, es un poco... En realidad vos creo que dejaste en claro el tema. El tema es que en realidad parte de la oposición está diciendo que no hay ilícitos. Por lo menos eso es lo que han declarado. Ahora después, también algo de lo que dicen los oyentes, de pronto digo, se despierta la suspicacia de la gente, y capaz que es mejor lapidarlo, ¿no? O sea, dejarlo totalmente limpio, transparente. También decía eso Leonardo, así que creo que más o menos por ahí iba la cosa. Los déficits de ANCAP han sido los déficits y la pérdida de patrimonio. ¿Cómo explicás vos que ANCAP haya perdido en 2 o 3 años 2/3 partes de su patrimonio? ¿Cómo explicás, Leonardo, estos déficits que están cercanos a los 600 millones de dólares si se observan los años 2014, 2013 y los previos?
Sí, yo creo que hay que analizar todo lo que se ha hecho en ANCAP para explicar estos resultados. En un periodo de unos 9 años se hicieron inversiones por 1.200 millones de dólares aproximadamente. 10 plantas industriales se hicieron nuevas en el Uruguay. Eso se hizo en el marco de una política energética. A su vez, ANCAP invirtió en nuevos negocios, 2 plantas de cal, hizo inversiones para adaptar y actualizar las plantas de Portland. Fíjate vos, ayer anunció el presidente de la República este plan de infraestructura. Si no tuviéramos plantas de Portland ahora con tecnologías de punta, lo difícil que sería también importar todos los insumos que necesita el país para hacer un plan de estas características. Pero al tener plantas de Portland ahora con buenas tecnologías, no vamos a tener ese problema en Uruguay. Esas inversiones se hicieron porque el país tenía un proceso de desinversión muy grande. ¿Recordás, Daniel, el tema de la energía nomás? En Uruguay teníamos que apagones, importar energía, inseguridad energética. Nadie iba a venir a hacer inversiones importantes al Uruguay si no había infraestructura energética. Hoy estamos en otra situación y eso tiene que ver con las inversiones hechas por las empresas públicas y también por las inversiones hechas por el sector privado. ¿Qué hizo ANCAP en estos años? Tuvo un aumento importante del activo, porque en estas horas escuchamos hablar de pérdida de patrimonio y de pasivo, pero no hablamos del activo. Y cuando uno analiza un balance, por lo menos tiene que ver cuáles fueron los procesos, el plan estratégico, qué inversiones hicieron, cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio. El activo ha crecido muchísimo, el pasivo también, porque esto no se puede hacer si no haces inversiones. Y lo que es verdad es que el patrimonio ha descendido porque ha aumentado el pasivo, pero también hay que analizar esto. Fíjate que el activo son los fierros, las inversiones, las plantas, pero también el activo es cuando tenés stock de petróleo o de combustible, que si lo achicás puede pasar de 350 a 400 millones de dólares en una medida comercial a 100 millones, y eso cuenta en el activo. Lo mismo en el pasivo. Si vos en diciembre comprás 2 embarques de petróleo, como compró ANCAP a fin del año pasado, te aumenta el pasivo en 150, 130 millones de dólares, si esa medida la hubieras tomado en enero. Es decir, creo que hay que, lo que decimos nosotros, desagregar activo y pasivo para de esa forma ver por qué se dan estos resultados. Lo que estamos tranquilos es que estas inversiones se hicieron porque había que hacerlas, y ningún director de la oposición que estuvo en ANCAP ha cuestionado estas inversiones. ¿Cómo está trabajando ANCAP el pasivo? Bueno, está reestructurando, buscando que en vez de a corto plazo esos créditos, hacerlo a largo plazo, bajar las tasas de interés, especificar lo que se pueda especificar. Hace unos días, el 25% del pasivo que tenía ANCAP, que era la deuda comercial con PDVSA, de 420 millones de dólares,
sí, bueno,
se canceló.
Claro,
se hicieron los acuerdos. O sea, se hizo una quita del 38%, es decir, que se baja esa deuda. El saldo queda en unidades indexadas, o sea que la exposición al dólar se sale. Tiene un impacto positivo hasta en la rebaja, en una chique en el déficit fiscal. Entonces, son todas medidas que se han tomado en estas horas. Y eso tiene que ver por ejemplo, con una sola medida de las tantas que está llevando adelante ANCAP. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos de las inversiones que se hicieron, de los planes que tiene ANCAP para ajustar y trabajar ese pasivo que tiene. Y hay otro elemento que a la hora de analizar el balance hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno va a comprar tecnología, como ha comprado ANCAP en Alemania, en España, en Estados Unidos, no vas con pesos, porque si vas con pesos no te venden ni un lápiz. Uh-huh. Vas con dólares, por lo tanto quedas endeudado en dólar, porque eso lo tenés que comprar con estas divisas. Cuando venís, tenés ese pasivo en dólares. Uh-huh. Entonces, la diferencia cambiaria, ¿tá? La diferencia que se tiene que expresar contablemente de un año a otro, al cierre del año, sí. De la diferencia de cambio, no es un elemento menor. Y en ANCAF fue de 160 millones de dólares. Es decir, esa pérdida de 320 millones, la mitad uh-huh. es por la diferencia de cambio. Que no quiere decir que los uruguayos tuvimos que poner 160 millones de dólares el año pasado en ANCAP y que se perdieron, sino que es una expresión contable de lo que era ese pasivo a cierre del 2013 y lo que es ese pasivo a cierre del 2014.
Mira, me dice Raúl Viñas, mi buen amigo y ambientalista, me pregunto si la denominada mayor inversión ambiental de la historia, la desulfurizadora, que nos inauguró Cristina Kay, que nos costó 400 millones de dólares, sería necesaria si no se utilizara el petróleo venezolano conocido como rico en azufre. Y dice, las inversiones no son buenas o malas por lo que se hace, sino por el rendimiento que dan.
Obviamente, estamos de acuerdo. Y la planta sulfurizadora, que como dice el oyente, es una de las principales inversiones ambientales que ha hecho el Uruguay en las últimas décadas, lo que se logra con ella es reducir el azufre de las naftas y de gasoil. Y no está vinculado, obviamente algunos petróleos tienen más azufre que otros, pero el petróleo venezolano que compran cada debe ser un 40% del petróleo que refina al año. Es decir, que no se hizo esa inversión solo por el petróleo venezolano.
Sino por el azufre, resto, decís vos.
El azufre lo tiene.
Ahora, Leo, ¿es común que una empresa para hacer inversiones esté jugando con las dos terceras partes de su patrimonio? A mí me parece poco común. Digo, si tenés una economía en tu casa, vamos a usar el cohete otra vez. Digo, si vamos a comprar un cohete, ¿vamos a comprar un cohete con las dos terceras partes de la guita que tenemos? ¿O en realidad vamos a buscar un precio mejor para tener un cohete de repente más chico y que en realidad nos dejemos por lo menos la mitad, que normalmente es lo que uno dice, ¿no? Digo, de lo que tengo, me dejo la mitad y la mitad la invierto.
Lo que pasa es que, Daniel, estas inversiones son para negocios. Es decir, atrás de cada una de estas inversiones hay nuevos planes de negocios que tiene la empresa y que comienzan a tener retorno. Es decir, ANCAP se financió de la manera mejor que tuvo. Mucho del financiamiento que tuvo ANCAP para hacer estas inversiones fue el mejor financiamiento que tuvo el país en estos últimos años, que era, por ejemplo, el financiamiento a través del acuerdo con PDVSA, que como tú sabes...
Sí, ahora le bajaron la Moody's le bajó la calificación, va a ser más difícil conseguir. También hay que pensar en eso, ¿no?
Sí, pero mira que...
Se bajan los patrimonios y ¿qué dicen las consultoras internacionales?
Es verdad que bajó la calificación de una, pero aumentó de otra. Pero mira que ANCAP tiene posibilidades de recibir financiamiento y además en estas horas hay algunas entidades que ANCAP está logrando pasar alguna de sus deudas en dólares en pesos. Es decir, que ANCAP está muy bien posicionado como para reestructurar el pasivo en dólares pasando a pesos, y eso creo que es una de las medidas importantes a tomar.
A propósito de los negocios que planteas, ¿no? Hay negocios muy focales, evidentemente no van a ser a los grandes números del déficit o de la pérdida de patrimonio, que estamos hablando de un patrimonio de 1.100 millones que hoy es de 441, o sea, la tercera parte, o de estos 500, 600 millones de dólares de déficit. Pero casos puntuales, ¿no? Como por ejemplo parte de una investigación de mi colega Carlos Peláez, que es el columnista de nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, un contrato que ANCAP acepta a Hermal Sociedad Anónima de Mario Torterolo para perforar en Pepe Núñez, un contrato de 450 mil dólares, en donde hay una resolución firmada por Raúl Sendic, en donde ANCAP le financia a Hermal, a la empresa, una máquina perforadora por valor de 650 mil dólares. La pregunta es, ¿ANCAP financia bienes a empresarios con los que contrata?
Mira, no tengo detalles de esto que me estás planteando.
Esta hora lo están investigando, efectivamente una comisión interna de ANCAP está investigando esto.
Me parece que está bien, no conozco el detalle de los contratos que mencionás, sería bueno conocerlo y encantado de que yo mismo me encargaré de conocer esta información que estás planteando.
Te agradezco. Se está creando una comisión hace unos meses, en realidad.
Hace como dos meses. Si me das un par de días, encantado, voy a tratar de tener esta información.
Sí, voy a dar una respuesta. Está comandando allí una investigación interna. Pero digo, bueno, tenés este ejemplo, estás al tanto.
No.
Vamos al ejemplo, por ejemplo, de ANCAP y de los negocios con Campiani, con Pluna Leadgate. Los cheques que Raúl le da a Campiani, que después finalmente lo denuncia, pero antes de eso en realidad había una cantidad de cheques con la irregularidad, que en realidad es palabra contra palabra, de algunos gerentes que dicen que le advirtieron en tiempo y forma a Raúl Sendic que se estaban aceptando cheques que debían ser por reglamentación, por contrato, a 30 días, a 180 días.
No, ahí hubo una investigación administrativa que llevó a cabo ANCAP, existieron sanciones porque hubo irregularidades desde el punto de vista administrativo y además ANCAP llevó el tema a la justicia. Esa es la situación.
Claro, pero lo hizo después de haberle dado combustible por un dinero que no se cobró.
Bueno, había determinadas cláusulas, condiciones para ese suministro, hubo irregularidades, se hizo una investigación y culminó con una sanción a quienes estaban en el manejo de esos acuerdos. Esa es la realidad. O sea que ANCAP, cuando se entera de la situación, actuó administrativamente y realizó las sanciones que...
Vos fijate que Adriana de los Santos, que es la jueza de la causa de Pluna, dice directamente que se hacía la calecita. Así está, esto te lo estoy leyendo del expediente, ¿no? Dice, esos estratagemas y engaños artificiosos, viene hablando de Campiani y su gente, los aplicaron también para hacerse cargo de las obligaciones de Pluna Sociedad Anónima, siendo el más relevante el vinculado con el suministro de combustibles y que podría catalogarse como calecita con los cheques destinados al pago a la empresa estatal ANCAP.
Yo lo que hizo Campiani no voy a hablar, voy a hablarte de lo que hizo ANCAP. Uh-huh. Cuando aparecen estas situaciones, uh-huh, se hace una investigación administrativa, ANCAP actuó en tiempo y forma como había que actuar, uh-huh, hubo sanciones y después el tema ANCAP, lógicamente, llevó a la justicia esta situación. O sea, lo que hizo Campiani, yo de eso no te voy a...
Claro, lo que pasa que esto se generó en Pluna y en el medio de la gestión de Raúl. O sea, en realidad se le dieron, acá está todo, mira, te estoy leyendo, con igual fecha se celebró un acuerdo de repago de deuda por suministro de combustible que ANCAP había hecho a Pluna, representada por Campiani, y enmendado parcialmente por acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2010, deuda histórica, pactándose el cumplimiento de ciertas cuotas y el remanente total de la deuda vencida equivalente a la fecha, que era de 7 millones y algo más de dólares, que se pagarían 6 pagos de 1 millón de dólares efectuados el 15 de diciembre de 2010, 31 de agosto de 2011, 28 de febrero de 2012, 31 de agosto de 2012, 28 de febrero de 2013, 31 de agosto de 2013 y un último pago de 1.175.419 dólares el 28 de febrero de 2014, de los cuales solo pagó las dos primeras cuotas, ya no las restantes.
Bien, te reitero lo que te dije recién, o sea, frente a esa situación irregular, ANCAP hizo las investigaciones administrativas, actuó, se sancionaron a los responsables de esas irregularidades, pero además la acción siguiente que hizo ANCAP fue mandar el tema a la justicia. Y eso fue lo que se
claro,
hizo, ¿no?
El tema es que es a posteriori, ese es el fundamento de esto, ¿no? Y, o sea, se destinó, se perdió un dinero que después se denunció, pero cuando se perdió no se denunció, se denunció después, bueno, de perdido.
Cuando se vio que ocurrió ese tema fue que se hizo ese trámite.
Claro, y ahí se constató incluso que todos los cheques recibidos, aún aquellos cobrados, estaban muy por fuera, o sea, estamos hablando de 30 días de plazo y eran aceptados a 180. Por eso la jueza Adriana de los Santos califica esta maniobra como una calecita con los cheques. Y de esa calecita estaba ANCAP.
No, ANCAP no estaba en la calecita, lo que ocurrió fue
momentáneamente
que
estuvo en la calecita,
empresa,
Leonardo, no lo digo yo, lo dice Adriana de los Santos.
Luna actuó de esa manera. Te reitero, porque además eso se hizo, como te digo, existieron irregularidades administrativas, se investigó, se sancionó y el tema fue a la justicia.
Uh-huh, uh-huh. Bien, no se desprende esto, efectivamente en la justicia no se desprende lo mismo que vos estás diciendo, ¿no? Y me invito, porque no voy a seguir leyéndote acá todo, que tengo todas las vistas, la del fiscal, la de la defensoría de Campiane y el resto de socios de Pluna, y el fallo finalmente de la jueza Adriana de los Santos, en donde sí se da en realidad la participación de algunos funcionarios, por ejemplo de ANCAP, como Cristina Ferrari, que envió un correo electrónico a Laura Costa, empleada de Pluna, por el vencimiento de los cheques librados, al recibir un cheque diferido que tendría que tener el vencimiento el 27 de abril de 2011 y no el 1 de julio de 2011, y ahí está la diferencia de los días, pidiéndose que verificase para regularizar la situación, tras lo cual el cheque siguiente fue librado conforme lo pactado. Después Pluna asumió la misma postura sin ninguna comunicación con los directores de ANCAP. Esto es lo que dice la jueza Adriana de los Santos. Por otra parte, Giraldes había salido también a oponerse a Raúl Sendic, en tanto de que ella no se hallaba responsable, que finalmente fue encontrada responsable por esa dilación de lo que pactaba. ¿No está enterado el presidente de ANCAP si algo debe ser firmado a los 30 días, a los 100 días, a los 20 días de las normativas internas? Pregunto.
Obviamente no, por eso. Obviamente que está enterado.
Lo tengo que preguntar a Raúl cuando venga.
No, ahí está, pero obviamente están enterados. Cuando se verifica esta irregularidad, se hace todo ese proceso que te señalo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa de estas características? Que es verificar.
Te reitero que igual los procesos demoraron y que la denuncia fue posterior. Yo creo que no es menor el dato, Leonardo, porque digo, las cosas como son.
No.
O sea, de la misma manera que vos le estabas pidiendo ahora, y ahora vamos a entrar en ese tema, a los directores de la oposición que plantearan las irregularidades en tiempo y forma, yo creo que el presidente de ANCAP debió haber planteado las irregularidades en tiempo y forma, porque ese es dinero que se va. Entonces acá entramos en una zona gris, porque efectivamente yo no puedo decir que Raúl Sendic cometió un ilícito, pero el dinero no apareció. O sea que permitió que otra persona cometiera ilícitos en una inacción que está marcada en la normativa de ANCAP. Entonces, vos me dirás, no es un ilícito. Y probablemente no. Probablemente estemos en un vacío legal que no sabemos cómo llamarlo. Pero es una pieza más que articula para que otras personas cometan ilícitos. No me parece menor la cuestión.
No.
Y me parece que suma pesito, gestión por gestión, a esto que estamos hablando, ¿no?
O sea, creo que los dos coincidimos, el permanente cuidado que hay que tener de los recursos públicos.
Sí,
ahora, acá lo que reitero, creo que por quinta vez, es que cuando aparece esta irregularidad, se actúa como tiene que actuar ANCAP, donde sus su área legal hace una investigación administrativa, encuentra estas responsabilidades y posteriormente, ¿no? No se queda con ese resultado, sino que envía los antecedentes a la justicia. Eso
no,
es lo que tiene que hacer.
Leo, no te peleo más, pero por quinta vez digo que la jueza Adriana de los Santos, en la causa de Pluna, está todo consignado, se actuó después de que estos ilícitos, porque sí fueron ilícitos, ¿verdad? Porque no, finalmente terminaron pagando, se cometieran en el trato con ANCAP. Esa es la información oficial del juzgado, salvo que tengas otra información para enmendarle a la jueza Adriana de los Santos, que yo no la tengo. También está incluido este tema en la vista del fiscal. ¿Cuántos directores hay en ANCAP que son de la oposición?
Bueno, ahora hay uno.
Uh-huh. En este lapso, digo, en el previo.
En el primer periodo de gobierno del Frente Amplio no hubo directores de la oposición. En el gobierno de Mujica sí. Y hasta ahora uno, o sea que del gobierno
de Mujica. ¿Y en el gobierno de Mujica cuántos había?
Dos.
No
el Partido Colorado, otro el Partido Nacional. Pero en total, del 2010 a la fecha, 5 directores de la oposición. Pero además personas con una gran idoneidad reconocida, ¿no? Gestión de empresas públicas, del sector privado, gente que participó activamente en el Contralor y en la gestión de ANCAP.
Y no dijeron nada.
Digo, yo lo que digo, matices obviamente tuvieron, algunos aumentos de combustible obviamente no votaban, algún tipo de decisión y matices que tuvieron obviamente que existieron. Ahora, en el plan estratégico de la empresa, en las inversiones que se hicieron, en la gestión que se hizo, coincidieron siempre. Nunca señalaron irregularidades e ilícitos en estos años. Entonces, resulta llamativo que ahora aparece la calle Pou planteando toda esta situación. Obviamente, cuando le vas a plantear eso, dice, no, pero no votaron un aumento de combustible el año pasado, o no votaron otro aumento de combustible en el 2012. Bueno, sí, pero eso no quiere decir hacer un cuestionamiento de fondo en cuanto a ilícitos, irregularidades o cuestionamiento de toda la gestión.
Ahí está, o sea, tengo que terminar la ventanet por el tiempo, me encantaría seguir hablando, Leo, pero digo, efectivamente lo que vos decís es que ellos no denunciaron irregularidades y que efectivamente deberían estar al tanto de acontecer, ¿sí? Sí. O sea, no se les puede ocultar.
Llama la atención que ahora se coloquen estos temas, que como te dije al principio, por lo que he visto en la prensa y alguna nota primaria que mandó Álvaro Delgado, no se visualiza ahí ilícitos o irregularidades. El mismo Delgado.
Sí, es verdad, lo leímos hace un rato. Leonardo, muchas gracias por haber venido, gracias por estos minutos. Decir a Raúl que lo espero.
No, y gracias a vos por invitarnos y me alegro de encontrarte.
Bueno, lo mismo para mí, ha sido realmente un placer el reencuentro. Y seguramente, bueno, muy pronto estará Raúl Sendigue también hablando de estos y otros temas. Así que, bueno, un saludo para él, un fuerte abrazo y gracias por haber venido.
No, gracias a vos.
¿Quieres opinar?
Déjanos tu mensaje de voz por el 2903-3192.
Rompecabezas.